Solo vino asado, con patatas fritas, sesos huecos, hígado, liebre, salto bien. Solo vino asado,
con patatas
fritas,
sesos huecos,
hígado, liebre, salto bien. Sopa de albóndigas, caldo de col, una sopa húngara, consomé de almejas.
La verdad es que nos hablan de un solomillo con patatas y se nos hace la boca agua, al menos a mí. Bueno, vamos a ver qué pasa con la carne. Este es un tema del que aún no hemos hablado con nuestra experta de alimentación y el debate está servido. A pesar de que la ciencia lleva años estudiando el impacto negativo del consumo excesivo de carne roja en la salud, fue el ministro Alberto Garzón quien ha sembrado la polémica con una sencilla recomendación: menos carne, más vida.
Somos capaces de reducir nuestra dieta al nivel de consumo moderado recomendado por las autoridades sanitarias. Podemos reducir hasta un 50% el nivel de emisión de gases de efecto invernadero y hasta un 20% el nivel de muertes prematuras.
Bueno, y la respuesta de Pedro Sánchez, ya sabes cuál fue: el chuletón al punto. Claro, las críticas desde el sector ganadero no tardaron en llegar denunciando un ataque gratuito por parte del ministro de Consumo. Pero, ¿qué dicen los expertos en nutrición sobre el consumo de carne? Beatriz Robles, dietista, nutricionista y tecnóloga de alimentos y autora del libro Come Seguro Comiendo de Todo. Beatriz, buenos días.
Buenos días, Rosa.
Bueno, ¿tú eres más de chuletón al punto o cómo te gusta a ti la carne?
Yo soy más de reducir el consumo de carne, en línea con lo que dice el
¿Qué
ministro.
Qué políticamente Garzón. Correcta eres, ¿eh?
¿En verdad? No,
lo
no que
como
pasa
otros.
Es que, sí. Lo que pasa es que es verdad que el mensaje del ministro Garzón nos ha sorprendido por venir desde el mundo político, desde un político con un poder ejecutivo, porque realmente desde la ciencia es un mensaje que se ha venido repitiendo desde, además, por distintos motivos, tanto nutricionales como medioambientales, durante muchos años. Lo que pasa es que sorprende que este mensaje salga a la política, a pesar de que, como sabemos, muchos gobiernos lo llevan también un mensaje muy parecido dentro de sus políticas de sostenibilidad, tanto gobiernos autonómicos como el propio gobierno central. Entonces, bueno, pues nos sorprende porque sea un político, pero ya. Por lo demás, nada raro.
Pero es verdad que esto no es nuevo, que hace ya algún tiempo aparecieron las primeras voces que alertaban sobre una posible relación entre la ingesta excesiva de carne roja y el riesgo de padecer ciertas enfermedades como determinados tipos de cáncer. Y por lo que yo veo, es verdad que los nutricionistas y la ciencia lleváis años recomendando reducir el consumo de carne roja, que no es quitarla de nuestra dieta, que es otra cosa diferente. Pero, Beatriz, ¿sabemos cuáles son las razones que explican este riesgo? Es decir, ¿hay evidencias claras sobre las carnes procesadas y el cáncer o la carne roja?
Sí, por ejemplo, tenemos los documentos del Fondo Mundial de Investigación contra el Cáncer o los documentos de la OMS, que son quizá los más conocidos, y concluyen que la evidencia es convincente sobre el efecto de la carne procesada en el incremento del riesgo de cáncer colorrectal. O sea, tenemos una evidencia bastante sólida sobre esta relación. Sobre la carne roja, la relación es menos evidente, aunque también se considera que puede incrementar. Por eso las recomendaciones siempre son reducir carne roja desde el punto de vista nutricional y eliminar carnes procesadas. El problema es que a veces no distinguimos ni siquiera cuál es una y cuál es
la otra.
Eso es.
Claro, pero por ejemplo, carne procesada, entiendo, el embutido, las salchichas, ¿no?
Eso es. Esos fiambres de pavo, por ejemplo, que vemos que parecen tan saludables, tan rositas, sin una gota de grasa, eso también es una carne procesada. Carne procesada es toda aquella pues que haya sido sometida, por ejemplo, a un procedimiento de salazón, de fermentación, a un cocinado previo, como las salchichas que están cocidas, todo ese tipo de carnes. Sin embargo, las carnes rojas, bueno, pues son las que, aunque no hay una definición firme y exacta sobre ellas, lo que considera carne roja la OMS son pues el porcino, vacuno, el caballo también, ovino y caprino.
Claro, pero tú fíjate, la ternera, el buey, el cerdo, el toro.
Exacto.
Con lo que nos gusta, Beatriz,
claro, y precisamente porque nos gusta mucho, consumimos mucho. Ese es el problema, que la consumimos en grandísimas cantidades. Por ejemplo, los últimos datos que tenemos de encuestas alimentarias en España nos indican que el consumo de carne duplica las recomendaciones que se nos hacen desde las entidades sanitarias. Entonces, ese es el problema, el consumo tan elevado que estamos haciendo de carne y muchas veces de este tipo de carne rojas y de carne procesada. Por eso, el mensaje es menos carne, no es elimina completamente la carne, sino menos carne. Si alguien quiere eliminarla completamente, puede tener una dieta perfectamente saludable sin carne, pero el mensaje que se nos envía no es ese.
Ya, pero fíjate, porque también necesitamos proteínas de origen animal, necesitamos, claro, nuestro cuerpo lo necesita, ¿no?
Bueno, lo que necesitamos son proteínas, y las proteínas las podemos obtener de muchísimos sitios, de origen animal, que son las más conocidas, siempre pensamos en el filete de ternera o en el pollo asado, por ejemplo, como fuente de proteínas, pero tenemos otras muchas proteínas de origen animal, por ejemplo, cualquier pescado, cualquier marisco es una fuente de proteína, la leche, los huevos son fuentes de proteínas, y también tenemos muchas fuentes de proteínas vegetales, pero no han tenido la misma promoción, digamos, y ni siquiera las tenemos en cuenta muchas veces, y son fuentes de proteína de excelente calidad. Por ejemplo, las campeonas aquí serían desde luego las legumbres, y de ellas hay algunas como los garbanzos o la soja que tienen absolutamente todos los aminoácidos esenciales y por lo tanto son proteínas de muy, muy buena calidad.
Claro. De todas formas, qué duda cabe que la carne es la gran protagonista de nuestro menú y comemos muchísima carne en este país. También es verdad que la hay muy buena, de muy buena calidad. Pero ¿en cuánto deberíamos situar su consumo semanal, por ejemplo, Beatriz?
Sí, pues bueno, tenemos recomendaciones de distintas entidades de referencia. Las últimas que tenemos al respecto de esto son las que ha publicado la Academia Española de Nutrición y Dietética, que además las ha publicado precisamente por esta polémica que ha habido, y nos dice que el consumo de carnes rojas y procesadas tendríamos que limitarlo a unas 3 veces al mes como mucho.
Anda.
Y luego, semanalmente, podemos comer 2-3 veces carne, pero carnes rojas y sobre todo carnes procesadas, salazón, curado, fermentación, ahumado, no más de 3 veces al mes. Esa es la última recomendación que ha hecho la Academia Española de Nutrición y Dietética.
¿El consumo de carne blanca es más saludable? Porque, a ver, yo creo que su valor nutricional es más o menos el mismo, ¿no?
Exacto. El consumo de carne blanca no se relaciona con estos factores de riesgo que sí que tienen las carnes rojas y las procesadas, y sin embargo los valores nutricionales son también muy elevados. Es verdad que tienen un poquito menos de hierro, porque precisamente las rojas son rojas porque tienen más cantidad de hierro, pero es que podemos obtener el hierro perfectamente de las carnes blancas y de otros muchos alimentos. Por ejemplo, nunca se nos ocurre que los moluscos bivalvos, como los berberechos o las almejas, tienen 10 veces más hierro que los filetes de ternera.
Anda.
Así que, claro, tenemos algunas creencias sobre los nutrientes y de dónde vienen que no son exactamente como tan acertadas como deberían. Así que no nos preocupemos de esas cosas porque no tenemos un déficit de hierro, así que lo podemos obtener de muchísimos sitios distintos.
Ya, incluso el consumo de carne blanca, igualmente consumidas en exceso, puede dar lugar también a enfermedades cardiovasculares, por ejemplo.
Pues de momento esa relación no se ha encontrado, y de hecho volvemos a asociaciones como la Asociación Americana del Corazón, que es una de las máximas entidades de referencia en estos temas, que dentro de la dieta saludable incluye las carnes blancas, pero eso sí, vuelve a excluir de nuevo las rojas y las procesadas.
Ya, fíjate, yo entiendo también que haya gente que por una motivación política, por ética, equidad o incluso por el bienestar del animal, decida abandonar todo producto de origen animal, que no es mi caso, ¿eh? Que no es
sí,
mi caso.
Sí, claro que sí, es una postura perfectamente lógica, más allá de la nutricional, pues que por motivos éticos, de sostenibilidad incluso.
No hemos hablado de la relación que tiene el consumo de carne con el medio ambiente, que ese es otro tema interesante, ¿eh?
Es que es muy interesante y es lo que tendríamos que subrayar, porque así como desde el punto de vista de la nutrición las evidencias son las que te he comentado sobre pues el incremento de riesgo de cáncer colorrectal, en la sostenibilidad sí que tenemos tenemos evidencias mucho más sólidas sobre todo el cambio que supone el incremento que estamos llevando de una forma desaforada del consumo de carne. Por eso, tanto la FAO como, por ejemplo, el panel intergubernamental de cambio climático de Naciones Unidas nos dicen pues, que las dietas basadas en plantas son una gran oportunidad para mitigar y adaptarse al cambio climático e incluyen esa recomendación de intentar reducir el consumo de carne. Esta vez no especifican si roja, blanca o procesada, porque cualquier producto de origen animal, la producción de carne de cualquier tipo, sea blanca o sea roja o sea procesada, sí que tiene un alto impacto en el medio ambiente. Claro, tendríamos que apostar por otro tipo de ganadería, por un tipo de ganadería extensiva, un tipo de ganadería tradicional que aporte biodiversidad, que tenga un impacto positivo sobre la economía, sobre el tejido social en los entornos rurales, pero es que muchas veces el problema que tenemos es que los consumidores nos imaginamos que el filete que tenemos encima del plato procede de una vaca que ha estado pastando en el campo y probablemente, con toda seguridad, proceda de una vaca que ha estado en una macrogranja y que no ha pisado nunca el campo. Tenemos una visión un poco romantizada de lo que es la ganadería, desde luego. Luego, una apuesta por otro tipo de mercado y otro tipo de producción animal sería una de las salidas, desde luego.
Claro, por eso yo entiendo que en este contexto, a ver, que nuestros ganaderos y la industria cárnica en general pues pongan el grito en el cielo. Pero es verdad que la tendencia es esa, otro tipo de mercado y de producción.
Exactamente, y a consumidores que cada vez estamos más preocupados por la nutrición, pero también por otros muchos aspectos de la alimentación. Cada vez que hacemos una elección alimentaria, estamos haciendo una declaración, estamos diciendo qué tipo de producción apoyamos, qué tipo de productos apoyamos, qué tipo incluso de relaciones laborales y sociales estamos apoyando. Y como cada vez nos preocupan más este tipo de cosas, cada vez tendríamos que hacer más presión, y estamos haciendo, yo creo, más presión los consumidores por otro tipo de alimentos. Pues con otros valores aparte de el precio y el puramente nutricional.
Por lo tanto, en resumen, Beatriz, si queremos tener una buena alimentación para la salud y para el planeta, es que la fórmula siempre es la misma: más frutas, verduras y legumbres y menos carne roja y procesada, vamos.
Exacto. Más frutas, verduras, legumbres, frutos secos, semillas, menos carne roja, intentar evitar completamente la carne procesada y evitar algunos tóxicos.
Bueno, dieta mediterránea, al fin y al cabo, es la receta más clásica y la que nos falla,
Exactamente. Y nos falla porque siempre aludimos a ese concepto. Es que en nuestro país tenemos dieta mediterránea, es una buena dieta. No, tenemos la idea de que tenemos dieta mediterránea, pero la realidad es que nuestra dieta se parece cada vez más a lo que llamamos dieta occidentalizada, que es esa dieta con un altísimo consumo de productos ultraprocesados, con un bajo valor nutricional, con un precio también muy asequible, muy accesibles porque están por todas partes, y estamos dejando de lado lo que era de verdad la dieta mediterránea, que es una pena porque es que lo tenemos tan accesible. Hay otros países que no tienen la suerte de tener una huerta a la vuelta de casa, y nosotros sí que la tenemos. Entonces aprovechémoslo porque tenemos todos los mecanismos para acceder a estos alimentos, pero claro, hay que hacer una apuesta desde muchos puntos de vista.
Desde luego, lo tenemos en casa y hay que valorarla y sobre todo apoyarla, está claro.
Exactamente, eso es.
Bueno, Beatriz Robles, muchísimas gracias siempre por tus explicaciones tan certeras y tus consejos.
Hasta luego, Rosa.
Un besito, guapa, chao.